La verdad es que el refrán castellano de Dios, el hombre propone y Dios dispone, pues es un refrán que no siempre se cumple, pero muchas veces sí, y esta vez es una de ellas. Me propuse un tema, me propuse una historia, y le iba a pedir a Jaume que tocase unos arpegios para acompañar la historia. Porque naturalmente, si la historia no es bonita, por lo menos la música la hace agradable. Así que me quedo sin Jaime, me quedo sin la sintonía de fondo, pero la historia sí que la tengo. Así que intentaré de todos modos, hacerla comprensible. Vais a tener que utilizar de la imaginación. El pasillo por el cual Henry estaba trabajando, estaba en silencio. Todo el gran edificio que él tenía que limpiar estaba en el silencio de la noche. Se oía simplemente el arrastrar de sus pasos por el pasillo y el ruido de las ruedas del carrito donde él llevaba los instrumentos de limpieza. Su mocho, la cantidad de botellas, lejía, cera, jabón y un buen cubo de agua para lavar los pasillos. Él tenía la responsabilidad de todo el edificio, limpiar todos los rincones. Y tenía además que tener la precaución de dejar cartelitos. Atención, pasillo mojado, porque había que hacerlo. Aunque él sonreía cuando iba dejando los cartelitos, atención, pasillo mojado, porque aquellas horas de la madrugada no se movía nadie por el edificio que él estaba limpiando. ¿Quién iba a venir a caminar por los pasillos o por las oficinas a las 3 de la mañana? Y poco a poco, porque sus altos años de salud estaban ya un tanto menguados, le costaba por su artritis empujar el carrito de los instrumentos. Su vejez, el suelo enjabonado, el agua para limpiar, la cera para pulir. Y así estuvo trabajando Henry. Exactamente, el señor Hank durante 20 años. Un día más terminó temprano y podía marcharse. Nadie se iba a enterar. Podía falsificar incluso la tarjeta de atención de las horas de trabajo. Pero no quería romper las reglas. Las había roto una vez y le cuesta olvidarse de aquella vez que falló. Pero se permitía, cuando había terminado pronto el trabajo, se permitía, puesto que tenía las llaves de todas las plantas y de todos los despachos, entrar en el gran despacho del director general. Por un momento dejaba en la puerta del pasillo el carrito con el cubo, con el agua y el mocho. Acariciaba el escritorio, miraba el sofá de piel y le pasaba los dedos, y se sentaba en el sillón del director general. Y por unos instantes pensaba el tiempo que él fue el hombre más poderoso de una de las multinacionales más importantes del país. Cuando él tenía aquel despacho tan grande, tan suntuoso, y ahora era el limpiador, el que tenía que lucir la piel, el que tenía que quitar todas las motas de polvo, el que en lugar de los trajes de calidad y de alto precio, tenía que vestir el uniforme del limpiador del edificio. Antes del escándalo de su vida, él era un hombre importante e influyente, pero cometió un error. Saliendo a comprar sencillamente una botella de leche, tropezó con un atracador de la tienda. Él era fuerte en aquellos años, y el atracador era muy jovencito, así que haciendo uso de su fuerza, golpeó al atracador y en el forcejeo, quitándole la pistola, mató a aquel joven. Y le entró pánico. Pensó lo que la prensa y la multinacional podían decir y hacer de él. Y se escondió. Vivió escondido por mucho tiempo. La historia de Hank, Henry Hank, es una historia real. Yo he cambiado el nombre y he cambiado la ubicación, el territorio y los instrumentos, pero la historia es real. Y nos enseña alguna lección, los sueños que uno se hace y las realidades que a veces por error en la vida se encuentra uno. Era como la colisión entre esperanzas y realidades. Era la experiencia, la trágica experiencia de sueños descarrilados. Pero también existe la pregunta en esta historia sobre si hay segundas oportunidades. ¿Se podrá recuperar? El caso de Hank fue un error. Fue un craso error ponerse a luchar con un joven confiando en sus fuerzas, y aquel asesinato le costó y le cuesta por muchos años olvidar. Se da cuenta que perdió el control. Quiso justificarse pensando que se trataba de ayudar al hombre atracado, pero le salió mal la cosa y prefirió esconderse antes que ser acusado, antes de que pudiese entrar en prisión. Y aquel flamante director de una empresa se constituyó en un fugitivo. Yo creo que todos no estamos en un caso tan extremo, pero yo creo que algunas veces y algún momento en nuestra vida hemos errado, nos hemos equivocado, hemos hecho cosas que estaban mal y las hemos guardado en el corazón, difícilmente olvidándolos. La reflexión de esta historia pretende hacernos observar la realidad entre los sueños y la realidad entre las novedades. Cuando el recuerdo de nuestros fracasos nos anulan, perdemos pasión, perdemos visión. Y en lugar de ir hacia adelante, nos estancamos. Hank, aquella noche sentado en el sillón del director general de la empresa que él limpiaba, pensaba: qué fracaso el de mi vida, qué fracaso, lo que pude ser y lo que soy, un limpiador nocturnos y trabajo de noche porque no quiero que se me vea de vida, de día, con la luz. ¿Verdad que os he dicho que esta historia es verídica? ¿Os he dicho que esta historia es verídica? Pues bien, es tan verídica que seguramente os vais a sorprender. Solamente he cambiado nombres, ubicación y características. Moisés. No es un truco de la literatura. He cambiado porque cuando estaba el señor Hanks en el sillón del añorado director general, salió una voz del baldo. Henry. Henry. Él pensó: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Quién me está gastando una broma? ¿Ha venido el inspector a ver si estoy limpiando o qué? Pero observó el balde, observó el cubo, y parecía que el agua estaba como hirviendo, porque además desprendía un calor impresionante, y la curiosidad fue acercarse. Y cuando se acercaba, la voz, nadie le llamaba en la empresa aquel limpiador nocturno, nadie le llamaba Henry, le llamaban Hank. Pero el balde le llamaba Henry, Henry. Y cuando se acercó, escuchó esa misma voz que le decía, quítate las bambas, porque el lugar que pisas es santo. ¿Veis la similitud entre esta historia inventada, pero hasta cierto punto simplemente cambiado la zarza por el cubo de agua? Y simplemente el nombre de Henry por el nombre de Moisés. Y ahora sigue nuestra historia, nuestra lección. Los versículos del capítulo 3 que vais a abrir del libro del Éxodo, que ha leído nuestra hermana Raquel, resume un poquito la historia que he intentado contaros en versión moderna. Éxodo capítulo 3, desde los versículos primero hasta el 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él la miró y vio la zarza, que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Coloquémonos en la historia. Yo estoy seguro que todos conocéis la historia del nacimiento de Moisés, sí o sí. Faraón había muerto y el nuevo faraón estaba temeroso, no tenía respeto por un pueblo de esclavos, pero que tenía la tierra más fructífera de Egipto, la zona de Gosén. Habían crecido tanto, y este faraón temeroso, habiendo olvidado la historia de José, pensó que aquel pueblo tan numeroso corría Egipto el peligro de ser invadido. Así que cruel ordenó algo terrible, que se sacrificasen todos los niños varones que nacían en Egipto. Las parteras, mujeres respetuosas y temerosas de Dios, procuraban no hacerlo, lo cual llegó a la corte de Faraón para averiguar qué sucedía. Llamaron a las parteras, ahora se llamarían comadronas, ¿verdad? ¿Cómo sucede? Y ellas dieron, es que la orden era que muriesen los bebés antes de prácticamente nacer o recién nacido. Y las parteras o comadronas dieron una excusa muy curiosa. Es que mientras vamos, entonces no habían ambulancias, pip, 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 que se desplazaban a una de las casas de un nacimiento, cuando llegamos ya han nacido el bebé. Y claro, nos sabe mal, no queremos matarlo. En esa historia había una familia creyente, una mujer valiente, una mujer llamada Jocabed, que cuando vio su hermosa criatura recién nacida, quiso pelear contra la ley de Faraón. E imaginó crear una canastilla bien calafateada, para que pudiese echarla al Nilo. Encargó a su hija Miriam que siguiese la trayectoria de la cestilla con el bebé y la imagen volando, navegando, corriendo las corrientes de las aguas, llevó a que se aparcase en la zona donde la princesa de Egipto tomaba sus baños. El llanto de del niño lo cogió en brazos, lo vio hermoso y pensó adoptarlo, quedárselo. Dándose cuenta que era un bebé que había que amamantar, buscó algo para solucionar. No habían farmacias donde se vendiesen biberones que nada más había que calentar. Era necesaria una modriza. Y entonces de su escondite entre los juncos salió Miriam y le dijo: «Yo conozco una nodriza, la princesa, estupendo, tráela». Y aquella madre, que por un momento pensó que perdió a su niño Moisés, amamantó a aquel muchacho, aquel bebé, al que se le pusieron el nombre de Moisés, que significa salvado de las aguas. Y Moisés creció. ¡Qué impresionante educación pudo darle Jocabed, que nunca dejó de pensar que era judío, que era hebreo! Alcanzó la fama en Egipto como el heredero del faraón, el gran príncipe. Gracias a las lecciones del Nuevo Testamento, la Escritura explica la Escritura, sabemos por Esteban que era un hombre preparado en todas las ciencias. Así que tenemos un hombre educado, amamantado por su madre, guardando el secreto, protegiendo su vida, pero aprendiendo el hebreo y el egipcio. De ahí que luego, más tarde, él se quejará cuando Dios le llame y le diga: «Soy tardo para hablar». Él ya conocía como mínimo dos lenguas muy diferentes, el hebreo y el egipcio. Este muchacho nunca perdió su amor a su pueblo. Y un día, su gran fracaso, su precipitación. ¿Cuántas veces cometemos errores por precipitación? ¿Cuántas veces nuestros planes son un fracaso porque no los hemos reflexionado? Porque no hemos contado con Dios antes de tomar decisiones. Voy a poner simplemente dos ejemplos, aparte del ejemplo de Moisés. Cuando Lot, con sus hijas que les gustaba mucho visitar Woman Secret o Zara o Mango, ¿verdad?, les dio a Abraham a elegir a él, a la esposa de Lot y a las hijas, el lugar para vivir, Lot pensó como ovejero: «Buenos prados», y las hijas: «Buen ambiente, el de Sodoma y Gomorra». Y la elección fue un territorio peligroso, un territorio cerca de la maldad, de la inmoralidad, del paganismo, eso sí, buenos huertos y buenas salas de fiesta, y buenas tiendas. Y naturalmente eligieron, pensando en ellos y no pidiendo consejo a Dios. Conocéis la historia, ¿verdad? ¿Les fue bien? Fue un fracaso. Elegir mal es un fracaso. Moisés también tuvo un gesto descontrolado. Era poderoso, fuerte y ducho para las batallas. Así que, en un momento dado, viendo que un hebreo era maltratado cruelmente por un egipcio, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Naturalmente no le puso un hormigón, porque no había. Lo puso en la arena proveniente de Egipto. Pensó que nadie lo habría visto. Trató de hacer bien. Trató liberar a uno. Craso error. Fue un error precipitarse. Dios todavía no le había dado el mandamiento, pero él quiso confiar en sus fuerzas. Muchas veces tomamos decisiones confiando en nuestras fuerzas y no confiando en la ayuda, la dirección y la sabiduría del Señor. Así que en otro momento vio que dos judíos peleaban y quiso él defender la causa, levantarse como: «¿Por qué peleáis?». Y uno de los judíos, que debe ser muy triste que uno de su propia raza le dijera, ¿qué? ¿Quién te ha puesto sobre juez sobre nosotros? ¡Qué expectativa! Si él había pensado a los 40 años, había pensado a los 40 años que él iba a ser libertador de Egipto, ¿qué panorama cuando un judío, al cual estaba intentando apaciguar en su genio y de su orgullo para que no se peleasen, se le opone, uno se le opone? ¿Qué? ¿Quién te ha puesto sobre juez sobre nosotros? ¿Me vas a matar a mí igual que mataste al egipcio? Y aquello corrió la voz. No cabe duda que corrió la voz entre los judíos. Mirad lo que ha hecho Moisés. Si éste lo sabía, lo sabrían muchos más. Y Faraón se enteró y vio en el príncipe de los 40 años, vio un posible enemigo que quisiese usurpar su trono, puesto que tenía unos cuantos millones de varones judíos trabajando como esclavos que serían masa fácil de motivar para una rebelión. Y quiso matar a Moisés. Error. No sé si os habéis dado cuenta que en el boletín yo menciono dos títulos. El tema de 40 años, mejor que de 80. ¿Qué preferís? Hermanos, no voy a complicar la existencia a los diáconos ni al consejo, además que nos falta del consejo a Rubén. ¿Pero qué preferís, miembros de 40 o miembros de 80? ¿Miembros de 40 o miembros de 80? Mezclados, no está mal. Sin embargo, si fuéramos políticamente correctos, habría que pensar que el Moisés de los 40 valía más que el Moisés de los 80. El Moisés de los 40 es príncipe, el Moisés de los 40 es fuerte, el Moisés de los 40 tiene el favor de Faraón, el Moisés de los 40 está pletórico de fortaleza, el Moisés de los 80, que luego escribiría, con todo, son molestias. Así que podía tener ya algo de artritis, podía tener algo de cansancio, podía tener algo ya de kilitos para no hacer taekwondo, ni lucha oriental. Es decir, ¿qué era mejor, de 40 o de 80? No está mal, eso es diplomacia. Esta es una pregunta capciosa. Ni de 40 ni de 80. Algunos dicen que los mayores son como el vino, cuando más viejo, más sabio y más sabroso. Si la cepa no es buena desde el principio, los años no lo hacen mucho mejor. De manera que la diferencia está en que si a los 40 te precipitas, eres impulsivo y no consultas con los casos o las acciones delante de Dios, puede ser un pletórico y sanísimo personaje de 40 y un inservible en el servicio por los errores. Pero a los 80 puedes haber aprendido de la vida muchas cosas que te van a ser un poco más calmado, un poco más observador, un poco más reflexivo y sobre todo con más conocimiento, sabiduría acumulada. Así que dejémoslo tal cual, 40 u 80. Pero cometió el error a los 40 y se marchó, se escondió, como el personaje de la historia inventada, pero usando un poco una similitud con la historia de Moisés. Se escondió en el desierto, se escondió en Madián y allí pasó 40 años. 40 años que le permitirían conocer desde la zarza más extraña hasta el enebro más curioso, que le permitiría conocer dónde se puede encontrar agua o dónde están las madrigueras de las serpientes, porque 40 años en el desierto enseñan mucho. En esos 40 años él pudo componer salmos y canciones como la del Salmo 90. En 40 años en el desierto pudo vivir escenas de romanticismo. En 40 años en el desierto pudo ser una especie de Ivanhoe el personaje de la historia de Scott defendiendo a las damas, porque en un momento dado observa, siempre escondiéndose, observa unas damas, siete mujeres tenía para elegir, ¿verdad? Siete mujeres que salen para dar de beber a los camellos y vienen los matones de la época, los machistas que las molestan y las obligan a salir de allí, ¡fuera de aquí! Y entonces sale este pletórico, iba a decir Charlton Heston, sale este pletórico Moisés, defiende a las muchachas, aleja. ¿Qué personalidad tendría para aquellos molestos ovejeros se marchasen y dejasen de ofender a las damas? Y él mismo da de beber a los camellos, el príncipe de Egipto, el que tenía esclavos, el que podía moverse en los salones de los templos del faraón, ahora está dando de beber a los camellos. Algo está aprendiendo. Está aprendiendo el arte del servicio. Y no les pide nada a cambio. Las damas contentas se van. Lección, como si las damas no estuvieran aquí. Un caballero, caballero, aunque no sea una belleza física, puede resultar muy agradable y muy hermoso a una dama. La caballerosidad, la gentilidad, la amabilidad aún tiene contenidos. Y aquellas muchachas se marchan con una historia. ¿Cómo que venís tan pronto? Es que un caballero les había ayudado a dar de beber a los camellos. Y no voy a decir ahora que lo haría más bien y más rápido y más fuertemente que las propias siete mujeres. Un solo hombre vale por siete mujeres. Ya sabía yo que habría alguna reacción. Se van contentas, han acabado el trabajo antes. Y el padre que las tiene controladas, ¿cómo es que habéis acabado y tan temprano? Y le cuentan la historia. Un caballero nos ha ayudado y ha dado. ¿Y qué habéis hecho? Yo no sé si el padre estaba pensando en ser un celestino a ver si casaba a una de las hijas, porque claro, un caballero así no había que dejarlo escapar. ¿Y cómo no lo habéis traído? ¿Cómo no lo habéis invitado si os ayuda? Así que piensan y así es. La historia es resumida y convive Moisés en la casa de aquellas siete damas. Y para no complicarse la existencia, ¿qué elección? Elige una. Una solo. Séfora, que ha dado nombre a una serie de tiendas, precisamente tiendas que las mujeres saben cuáles son. Séfora. Y Séfora le dio un hijo, Gersón, que le pone un nombre. Eres, hijo mío, de alguna manera, extranjero. Pero la vida estaba ahora hermosa para él. Esposa, familia, tranquilidad, no presiones de Estado, podía comer el queso de cabra que quisiera, podía tomar la leche que quisiera, podía alimentarse de las chuletas de cordero cuanto quisiera. ¡Qué vida tan confortable! Podía cuidar de las ovejas descansando, componiendo cánticos y siendo romántico, y sobre todo pensando en la historia que él podría después escribir. Pero un día, ¿qué día? Una zarza empieza a arder. Y él, que se había hecho ya especialista de todas las situaciones del desierto, curioso, se acerca. Una zarza ardiendo y no se consume. Esto es extraordinario, porque él había experimentado cuántas veces las zarzas chisporrotean por su sequedad, arden enseguida y de pronto se pasan. Aquí había algo extraño. Y por primera vez oye su nombre con una voz especial. Moisés, Moisés. No sé si le llamaba Séfora Moisés, seguramente le llamaba cariño, vida mía, cielo, príncipe, tesoro, no sé cómo le llamaría, pero Dios le llamó Moisés. Se acerca, zarza ardiendo, una voz, hay que acercarse. Hay que acercarse a Dios, pero hay que acercarse a Dios con respeto. Hay que acercarse a Dios con humildad. Hay que quitarse el calzado cuando se está en Tierra Santa. No es para que los quitéis ahora, porque no tenemos spray de buen aroma, ¿verdad? Pero hay que mostrar reverencia. Hay que mostrar respeto donde Dios está. O las cosas que se dedican a Dios merecen el respeto. Todas. Nuestra Biblia, fuera de garabateados, fuera de dibujitos, fuera de páginas arrugadas, nuestros himnarios que se dedican a la alabanza, fuera de doblarlos de la manera que si fuese un bocadillo, que ya no sabes cuál es la página plastificada y cuál es la contracubierta. Las cosas de Dios hay que respetarlas, hay que no reverenciarlas en el sentido fetichismo, pero todo lo que es de Dios hay que respetarlo. Quítate el calzado. Y le llamará. ¿Cuál es la lección que quiero dejaros en esta mañana? Primeramente es la pregunta. ¿Hay segundas oportunidades? Moisés cometió un error. Actuó antes de que Dios se lo pidiera. Actuó antes de que fuera la hora. ¿Cuánto se necesita en la vida de una congregación, en la vida de los siervos, en la vida de las decisiones que tenemos que tomar? Qué importante es hacerlo con sabiduría. Y la sabiduría no es simplemente el conocimiento, la multitud de conocimiento puede ser un peligro. La sabiduría es la certeza, la prudencia de aplicar el conocimiento a cada situación de la vida. Y se necesita mucha sabiduría para elegir bien, para elegir el cónyuge, para elegir nuestro trabajo, para elegir nuestra forma de economizar nuestra administración, para elegir nuestras relaciones con las personas, el tono, las formas. Se necesita mucha sabiduría en la vida cuando nos movemos entre personas. ¿Sabéis que he aprendido en la escuela dominical de hoy? Los alumnos me han enseñado que el rebaño se compone de ovejas, de cabras, de borregos, de borregas, de cabritos. Nos hemos quedado ahí. Diferentes personas, diferentes culturas, diferentes temperamentos. No se requiere sabiduría para la unión y para la comunión y para el trato. ¿Y quién es docto para todo esto? Santiago, que vivió todos sus años de joven con su hermano Jesús, escribió: si alguno tiene falta de sabiduría, demándala al Señor, que da a todos abundantemente. ¡Qué pocas sin derroche, eso es! ¡Qué pocas veces le pedimos a Dios sabiduría! Moisés se precipitó. Hizo mal. Y aceptó el esconderse, el no querer ya meterse en líos, el no hacer nada. Esto le gustará a Yukiko. Hay un proverbio japonés que dice así, si luego quieres te lo doy. ¿Qué dice? A ver si lo encuentro. Los tengo todos. Tengo los hebreos, tengo los españoles y ahora me he olvidado del japonés. No, ya lo tengo. Cae 7 veces y levántate 8. Cae 7 veces y levántate 8. ¿No es bonito? ¿No es bonito? Hay uno en inglés que, traducido por mí, dice: pájaro con el ala rota no puede volar muy alto. Y es cierto. Pero aún así, entre el dicho japonés y el pensamiento norteamericano, yo veo que Dios a pájaros con alas rotas los ha levantado a las alturas, y que en nuestras caídas Dios nos restaura las fuerzas para seguir. Serán como el águila que renovarán sus fuerzas y volarán a las alturas. Y es lo que quiero veros, quiero enseñaros muy rápidamente. Dios actuó con personas que tenían las alas rotas, las alas quebradas por sus errores, por sus pecados, por sus fallos, por sus equivocaciones, y no los desechó Dios, porque no desecha ni siquiera al pábilo que humea. Tenemos a Abraham, padre de la fe, ¿cierto? Pero Abraham fue un mentiroso compulsivo. Con tal de protegerse a él, echó la culpa de ser hermosa a su mujer y le dijo: oye, si Abimelech se encanta contigo, ya se encantó Faraón, porque, curioso, necesitó ir a Egipto y que Faraón se fijase en su belleza para darse cuenta él de lo bella que era Sara. Hay maridos que llevan 40, 50 años casados y no se han dado cuenta todavía de cómo son sus mujeres. Es normal, ¿eh? Y mintió, Abraham mintió. Las alas, por su propia seguridad, le hicieron no poder levantar el vuelo y sufrir la vergüenza. Y ahora os pregunto, ¿lo desechó Dios? ¿Lo desechó Dios? Lo llamó amigo, amigo íntimo. No encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. ¿Da Dios una nueva oportunidad? ¿Es capaz de aún con nuestras alas rotas, con nuestras dificultades, con nuestras artritis, con nuestros errores, con nuestros fallos, es capaz Dios de hacernos remontar el vuelo? Otro personaje, Jacob, este ya nació tramposo. Menos mal que no está Rubén hoy. Y no va a corregir mi teología, es al único que le doy permiso, ¿verdad? Pero Jacob ya en el seno de la madre ya estaba agarrándose, yo el primero, ya le cogía el pie a Esaú porque no quería que su hermanito saliese el primero. Menudo personaje Jacob, ¿verdad? Engaña a su padre, hace plano y pacto con su madre para engañar a uno de los hombres bondadosos y amorosos de una sola mujer en la Biblia, como era su padre, y le engañan, y con un plato de lentejas, qué negociante que era, con un plato de lentejas le quita la primogenitura a su hermano Esaú. Tramposo con las ovejas, a las que les da una comida para que la lana sea esa de Norit el borriquito, es decir, tenga un color y las otras de otro color, las de este color para ti. Y claro, él está haciendo fortuna. El 3% era nada en relación a lo que él conseguía. Jacob, menudo personaje. Yo diría que las alas rotas y el pico también. ¿Lo desechó Dios? Tuvo un momento en que dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y Dios se enorgullece de ser considerado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Da Dios segundas oportunidades? Rahab. Esta era conocida en los lupanares de Jericó. Ahí viene la guapa. Esta tenía una casa que se llamaba en aquel tiempo de citas. ¿Lo suena? Era una celestina impresionante. Era, bien, ya sabéis lo que era, ¿no? No necesito definirla. Rahab. Y sin embargo, esta mujer, está mencionada en la galería de los personajes de la fe de Hebreos 11 como una mujer de fe. Y forma parte del árbol genealógico de Jesús. ¿Dio Dios oportunidades a Rahab? dio Dios oportunidades a una mujer que nosotros no la hubiéramos aceptado. Da Dios oportunidades a los que en un momento dado fracasan. ¿Y qué más no podríamos decir de aquel primero que inventó el turismo a Cádiz, a Tarsis? Jonás. A Nínive. Y él dijo, no, en dirección opuesta. Y tuvo que viajar en submarino y ser expulsado en la playa para darse cuenta de que Dios, de Dios no se puede escapar. ¿Lo hubiéramos hecho nosotros, profeta? ¿Le dio Dios oportunidad a Jonás? Y qué paciencia, porque hasta se queja cuando se le muere la calabacera. Porque claro, él se había comprado la plátea para el espectáculo de cómo se iba a acabar con Nínive. Y va y Dios cambia los planes y el hombre aún se enfada. ¿Lo queremos como profeta? ¿Lo buscamos como pastor sustituto de Rubén y Roberto cuando ya el declive nos venga? ¿Queréis un profeta así? Que le gustan las vacaciones, muchas vacaciones, le dio Dios oportunidad. ¿Y Pablo? ¿No tenía las alas rotas cuando perseguía a los cristianos? ¿Y el joven Juan Marco, cuando se da cuenta de que el trabajo de la misión es duro, que hay que trabajar para el Señor? Os aseguro que muchos abandonan el ministerio porque no es fácil servir al Señor si se quiere ser fiel en todas las cosas de la vida y del testimonio cristiano. Así que tenemos personajes, por no mencionar muchos más, tenemos personajes con las alas rotas, tenemos personajes que han cometido errores, tenemos personajes que han tenido fracasos, y tenemos personajes a quienes Dios les vuelve a dar una y otra oportunidad. Sí, tenemos personajes, tenemos una banda. Los mismos discípulos, era una banda de aves con las alas rotas. A la mínima se desanimaban. A la mínima recorrían el camino a Emmaús tristes. No había sucedido las cosas como habían pensado ellos que tenían que suceder. A la mínima prueba, un Pedro le dice, no te conozco, no lo conozco, juro que no lo conozco. Vaya banda de aves con las alas rotas. Yo os quiero mucho. Y le pido a Dios que os quiera cada día. Pero sabéis, muchas veces me doy cuenta que yo soy un ave junto con vosotros, con alas rotas. No soy lo que Dios espera de un siervo de Dios. Me falta mucho. No soy la persona, porque mis conocimientos de lo que tiene que ser la ética, la bondad, la misericordia, el esfuerzo, el sacrificio, en teoría, puedo deciros hasta los conceptos en griego si queréis. Pero todavía dejo mucho que desear. Yo tengo también alas rotas. Pero tengo un Dios que nos abre oportunidades, nuevas oportunidades. Estamos en un nuevo año. Y quiero que penséis que Dios puede llamaros desde el cubo del agua y llamaros por el nombre. Yo conozco mis ovejas y las llamo por su nombre. Mis ovejas me conocen. Y me siguen. Aunque a veces renqueemos quiero terminar pidiéndoos que leáis conmigo dos versículos. En 2 de Corintios, y que cambiéis el chip, en lugar de alas rotas, lo cambiéis a luces que todavía brillamos poco. 2 de Corintios 4, del 6 al 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasos de barro. Qué poca cosa, ¿verdad? Ser vasos de barro. Os recomiendo que investiguéis, como yo suelo hacer para escribir artículos y demás, en el valor que tuvo en la historia de la humanidad el desarrollo de las tinajas de barro o los vasos de barro. ¿Cómo cambió el curso de la alimentación? ¿Cómo se pudieron hacer líquidos calientes para hacer sabrosas sopas de ajo y sin ajo? ¿Cómo se podía beber de agua sin desparramarla? ¿Cómo reemplazó al no tener que arrodillarse para beber agua? ¿Cómo se empezó a cocinar al fuego con esas cazuelas de barro que aún hoy el arroz al horno sale muchísimo mejor con cazuela de barro que con cualquier otra cazuela de la tienda de la tele? Las patatas al horno en cazuela de barro. Las cabezas de cordero al horno en cabezas de barro. ¡Qué valor! ¿Eh? En cabezas de barro. Las cabezas de cordero no son de barro. Hay que hacerlas. Gracias. Nosotros, vasos de barro. Algo tan sencillo, tan humilde, pero tan práctico. ¿Y para qué? Para que la luz resplandezca en nosotros y haga brillar de color, de satisfacción al Jesús que nos da tantas oportunidades. Hermanos, hermanas, debemos seguir velando, aunque hayamos fracasado en cosas. No debemos resistir cuando somos llamados a ser barros de barro. Aunque tengas las alas del ánimo rotas, aunque tengas las alas de las desilusiones a flor de piel, aunque hayas llegado al momento que te preguntes, ¿vale la pena ser bueno? No olvidéis que somos vasos de barro para uso sencillo, pero edificante. Y este nuevo año puede ser un año en que escuchemos que Dios no nos ha hablado en la zarza, que Dios no nos ha hablado con el cubo de agua que me he inventado, pero Dios nos habla por la palabra. Y nos dice, sed vasos de barro, servir a los demás. Porque yo no he venido para ser servido, sino para servir. Ahora soy de Cristo. Cristo tan solo pudo amarme. Nada podrá de Él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Él.